Vamos a aprovechar este twist de la piscina que cantan los Dire Straits para exprimirlo de tener a Matías Vallés en los estudios de Radio Mallorca y preguntarle si tiene alguna de las 10.000 piscinas, 10.000, que se han construido en la isla desde el año 2015, según un estudio realizado por la Asociación Conservacionista Terra Ferida. Oye, hay más, si las pones en fila, hay más línea de piscina en Mallorca que línea de costa. ¿Eso es así o no?
En efecto, porque además se suele calcular por superficie, ¿no? Dice, ¿cuál es la superficie de la piscina? No, calculemos el litoral de cada piscina, lo sumamos y resulta que si Mallorca tiene 600 kilómetros de costa, por cierto, Mallorca está toda rodeada por el mar, ¿no? Es una precisión relevante cuando hablamos de piscinas. Pues estas piscinas cubren de litoral de piscina tres o cuatro veces más. Y las más gigantescas, además, ¿dónde están situadas? Hombre, claro, porque hay zonas de interior. No, las más gigantescas están situadas junto al mar, y son muchas veces estas infinity pools famosas, ¿no? Que es esta piscina en la que ves al borde, ves el Mediterráneo, pero no te tienes que mezclar con los bañistas, claro, burgueses, claro, con las clases medias. Es decir, el concepto clave de la piscina es la exclusividad, un pedazo de mar para mí solo.
Estamos haciendo un poquito de broma con el tema de las piscinas, pero es un asunto muy serio porque además conecta con el grave, gravísimo problema de la vivienda. Y en el caso de Mallorca, tú escribías hace unos días un artículo en el Diario de Mallorca, del que aún no eres director, Matías. Donde aclarabas que hay que distinguir con esto de las piscinas. ¿Cómo hace que suba de valor una propiedad, una vivienda? ¿Cómo son casi siempre extranjeros de alto poder adquisitivo quienes adquieren ese tipo de viviendas, etcétera, etcétera?
Exacto, hay un concepto incluso clasista. Es decir, la esencia del turismo residencial de lujo de extranjeros consiste en no mezclarse con la sociedad en que se inserta. Es decir, y por eso son piscinas inaccesibles en su gran mayoría a lo que llamamos mallorquines, al común, al vulgo, ¿no? A los españoles, si lo queréis más claro, pero que disfrutan un porcentaje muy importante de los extranjeros. Hay promociones en Mallorca o en la Costa del Sol, y seguro que en otros sitios, donde al comprador extranjero se le dice: no tendrá usted que hablar en castellano con nadie, podrá vivir usted permanentemente en su idioma. Y esto es un poco lo que pretenden, estar aislados en su chalet, blindados con su piscina, con un matiz que se aburren, ¿eh? Yo le pedí a un gran vendedor de chalets de estos de 2, 3, 4 millones, oye, ¿y qué hace? Viene el alemán, viene el sueco, viene el francés, compra esta finca, y me respondió: ¿tú sabes lo aburrido que es cortar el césped cada día? O sea, que cada día tenía que cortar el césped porque no tenían nada que hacer.
Hoy hay una carta al director del país que habla del aburrimiento, del que a ver si podemos comentar hoy no, pero mañana con un poquito más del calma sus valores, porque lo de aburrirse a mí me sigue pareciendo un activo. Por cierto, ya sabemos que Matías Vallés no es propietario de ninguna piscina, pero ¿eres uno de los vecinos de Baleares que se han lanzado de cabeza a comprar casas en Asturias porque son más baratas?
Pues mira, te voy a decir que el mayor negocio aquí que haces tantos programas de emprendedores y creadores y tal, un gran negocio sería sacar a los mallorquines o a los baleares de Baleares, a los mallorquines, y ponerlos en una casa en la península. Es decir, tú le dices: mire, usted tranquilo, yo le vendo su casa en Mallorca, yo le compro, le adquiero la casa en la provincia española, España vaciada, Cantábrico, que es lo más cotizado, Pirineos, donde usted quiera, y le hago el traslado, la mudanza, los papeles, todo. Eso sería un negocio brutal, porque yo te digo una cosa, yo no lo voy a hacer por vago, pero no me costaría nada irme de Mallorca a vivir a las fotos, por lo menos bucólicas, que yo veo de Cantabria o de Asturias o de Galicia.
Muy bien. Bueno, ¿te parece que esto lo comentemos con nuestro economista de cabecera?
Por supuesto.
Ahí vamos.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Hola, Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido una temporada más a La Ventana. Ya ves que los problemas, algunos no desaparecen del mapa de ninguna de las maneras. Fíjate, la semana pasada, aparte de esto del reportaje en La Vanguardia de los vecinos de Baleares que se van a Asturias en busca de vivienda, leíamos en El País la historia de Fernando García, un hombre natural de Albacete, que comenzó en 2021 a preparar unas oposiciones de auxiliar de informática para la Administración General del Estado. En junio del 24 le comunican que había aprobado, tenía plaza en Madrid. Bueno, la primera vivienda en alquiler que consiguió costaba más de 800 euros al mes, cobraba 1.400, casado, dos hijos, ha tenido que renunciar a su trabajo. ¿Hasta eso hemos llegado, Santiago?
Bueno, pues sí, y yo creo que Matías nos podía seguir hablando del tema, porque en más de una ocasión han salido ejemplos, sigo con Baleares, de funcionarios, médicos de la sanidad pública,
policías,
etcétera, que han tenido que renunciar o irse a otra isla. Porque, es decir, el problema de vivienda, ya lo hemos dicho en numerosísimas ocasiones, al menos esta es mi opinión, en España no se ha resuelto porque no ha querido resolverse. Lo digo con todas las letras.
Ya.
Es decir, si se hubiese seguido al ritmo de construcción de vivienda de protección oficial que se llevaba durante el franquismo, y lo digo con todas las letras, pero no de venta, sino para alquiler, y con periodos de protección de 99 años, en España no tendríamos el problema de vivienda que tenemos ahora. Lo que pasa es que estas viviendas, luego el ritmo de construcción se derrumbó, y entraron en el mercado especulativo, claro, con todo lo que ello supone. Entonces, bueno, claro,
esa es la clave.
Pero, Carlas, es que no se pone remedio.
Ya, ya.
O sea, se dice, se sacan leyes para blindar zonas, para limitar, pero esto no aumenta la oferta.
Es más, la desigualdad también se hereda con la vivienda. Porque
exacto,
ahora mismo una de cada tres casas cambia de manos a través de donaciones o sucesiones. O
sí,
sea, no porque alguien tenga ya capacidad con... No, es que hay un relevo generacional, una transmisión en este caso, y ahí también se consolida la desigualdad. Es que, en fin, más claro el agua.
Sí, lo que pasa es que esto veremos cómo acaba, porque claro, cuando se habla de esto, siempre se dice, bueno, los padres son mayores, van a donar o van a dejar en herencia a su hija, a su hijo, la vivienda, con lo cual, bueno, y si hay más de un hijo, y si hay dos
ya,
o tres, claro, aquí hay, el problema no se acaba.
No, no, es más, es que esta solución, entre comillas, se acabará algún día.
Sí,
se tiene,
exacto,
que terminar, por razones,
sí, claro,
en fin, obvias.
La heredocracia tiene una limitación, y lo que estamos todos, es decir, todos en Baleares, en la Costa del Sol, en Canarias, dependemos de eso porque hemos sido expulsados del mercado inmobiliario. Es decir, no tenemos acceso. Lo que sí tenemos todavía es, bueno, pues porque o compramos en su momento o heredamos. Pero yo hay una cosa, Santiago, vamos a ver. Un camarero, por poner el eslabón más débil de la cadena, años 70, consigue comprar la primera vivienda, paga estudios universitarios a sus hijos, compra incluso una segunda vivienda, se retira confortablemente. Bueno, ¿esto en qué momento? Esto hoy, por supuesto, es impensable. ¿En qué momento se rompe esta cadena, esta posibilidad?
Bueno, aquí España ha tenido tuvo un rompimiento, y es cuando empieza a degradar, hablo en términos medios, por favor, cuando se rompe la capacidad del poder adquisitivo de la población media. Esto ocurre alrededor de mediados de los años 80. No, perdón, empieza a suceder a mediados de los años 80. A mediados de los años 80 empieza a alejarse lo que es el poder adquisitivo de el precio de las cosas.
¿Y eso por qué?
Bueno, en parte es porque España tiene una baja productividad, porque los salarios no, el trabajo no se valora en relación a... al trabajo que se real, al salario que se paga, porque hay actividades que ya han quedado o quedaron obsoletas. Pensemos en el naval, en la siderurgia, en la línea blanca, en la línea marrón, es decir, todas las reconversiones industriales que se hicieron en los años 80. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? La masa global salarial media es incapaz de hacer acceso, hacer
ya,
esfuerzo a la compra de vivienda o al poder adquisitivo. Entonces, si a eso añadimos que ya en los 90 empiezan, finales de los 90, todo el tema de los pisos turísticos, con lo cual la oferta de vivienda residencial se reduce. Y que el turismo empieza a comprar segundas residencias en España, entonces, claro, se produce un doble efecto: aumento del nivel de precios, por un lado, y en segundo lugar, aumento del precio de la vivienda.
No te niego el dato de los años 80, Santiago, por supuesto, pero el problema es que en estos momentos esto se ha dinamitado. Si entonces se empezó a romper, ahora se ha dinamitado.
Sí, sí,
porque
sí,
todavía a mediados de los años 80 hubo gente que, sin tener unos salarios extraordinarios, pudo meterse. Seguramente con más coste a lo mejor que la generación de sus padres, pero pudo meterse. Es que en estos momentos es literalmente imposible. O sea, ahora esto ya son escombros.
Es que un turista en un hotel medio sin lujo hoy paga 200 euros en España. Esto está totalmente estratificado. 200
récord euros histórico, récord histórico. Exacto. De turismo en el mes de julio, 11 millones y medio de viajeros.
Efectivamente.
Han llegado a España.
Con estas cifras, 200 euros por día, pongamos por una pernotación hotel medio, 3-4 estrellas,
sí, sí,
no lujo, 200 euros, vale. Un español, un mallorquín, un malagueño, un canario, quiere vivir en España alquilado por 30 euros cada noche. esto es lo que se ha pulverizado. No. Si usted quiere dormir en Mallorca, no digamos en Ibiza, usted tiene que pagar pues 100, 150 euros cada noche como paga el turista. Entonces, claro, esto es lo que ha expulsado a la población local, claro. Y ha causado el fenómeno que contabas, Carles, de Asturias o donde sea, es decir, en cualquier sitio donde no esté este precio.
Muy bien apuntado. Oye, ya que has citado Asturias, dejadme poner 3 minutitos de publicidad, que es lo que nos toca más o menos hasta ahora cada día en la ventana, y luego cerraremos esta ventana económico-social con una noticia de Asturias impresionante, ya veréis.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
Ser Historia con Nacho Ares.
Una de las culturas más increíbles del mundo antiguo, Esparta, con un florecimiento, un auge, un colapso, un decaimiento que todavía plantea muchos interrogantes y muchos misterios para los historiadores.
Well, Spartan women have a voice.
Las espartanas tenían una voz, y esto es algo poco común. También tiene una importancia crucial en la sociedad. Por ejemplo, cuando cae el Imperio Espartano, pues al final estamos hablando de que 2/5 de la propiedad de la tierra pues están en manos de mujeres, lo cual es algo muy poco común en Grecia antigua y en general en la historia del mundo.
Descubre los mitos y la historia de Esparta en Ser Historia con Nacho Ares. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER.
Cosas que nunca pasarán en la cadena SER.
Patricia desde Gijón, buenos días.
Buenos días. Quiero contarles una cosa que me importa mucho.
Pues a mí no me importa nada, cuelgue. Eduardo desde Granada, buenos días.
Buenos días. Tengo un problema que quiero comentarles.
Pues coménteselo a su padre y déjenos en paz, anda.
Vale, perdón.
Esto no ocurrirá nunca en la cadena SER, porque aquí nos importáis.
¡Cuánto peloteo, Dios mío!
Bailando con Lobos fue un gran reto para Kevin Costner. Tenía que rodar escenas de acción con cientos de extras y trabajar con lobos y bisontes.
¿Cómo es que no vemos ningún búfalo?
¡Los búfalos son animales pestilentes y raros!
Además, Costner tuvo que poner de su bolsillo 18 millones de dólares para que la película pudiera terminarse.
Tal como están las cosas, sería mejor dar media vuelta.
Solo así pudo rodarse la espectacular cacería de búfalos.
¡Búfalos! ¡He visto búfalos!
¡Búfalos, búfalos! ¡Tatanga, tatanga, tatanga!
Una escena que se rodó en 8 días con 7 cámaras, un helicóptero y más de 150 extras. Costner logró el permiso para filmar a la manada de búfalos más grande de Estados Unidos, unos 3.500 ejemplares. Ningún animal resultó herido, ya que los que caían muertos por las flechas y lanzas eran animatronics.
¡Tatanka ki oblíyelo!
Bailando con Lobos ganó 7 Oscars, incluidos Mejor Director y Mejor Película.
¿Quién es el que baila con los lobos?
De esta forma llaman ahora a ti.
El sueño de Kevin Costner había merecido la pena.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
La SER. El sonido de la vida.
La Ventana. Con Carlas Francino.
Quiero volver para respirar y para decirte que estás siempre junto a mí. Mi caminar no acaba aquí, porque yo sé que en la mi tierra voy a morir. Y cantalla la mi gente con les gaites retumbando y les estrellas cayendo les telles. Como roba el corazón esta mozuca que se baña en el Nalón y se llama Asturias.
Terminamos en Asturias esta primera hora de La Ventana con una noticia socioeconómica de impacto que vamos a compartir con Santiago Nuño Becerra, con Matías Vallés, con Marta Del Vado, con Isaías Lafuente y con el capitán de Todo por la Radio, Tony Martínez. Tony, buenas
tardes. Hola, muy buenas.
A ti
muy
te
buenas,
gusta
hola.
El queso, ¿verdad?
Hombre, hemos
compartido alguna vez, ¿no?
Hemos. Tenemos pruebas. Sí.
El mejor queso Cabrales, récord mundial en una subasta. ¿Sabéis cuánto se ha pagado? 37.500 euros. Santiago, esto merece un comentario. La primera pregunta es, ¿una inversión como esta se puede recuperar? ¿La recupera el restaurante que ha pagado este pastizal?
Es muy bueno que hayas utilizado la palabra inversión, Carlos. Porque yo creo que es eso, una inversión. O sea, la historia completa es que un restaurante de Gijón...
La Montera pagó... Picona, concretamente. La Montera Picona de Ramón.
Exactamente. Pagó 37.500 euros en una subasta por una pieza de algo más de 2 kilos de cabrales. Sí. Y luego repartió, en una parte se la quedó él, y luego a 3 restaurantes de Madrid. Yo creo que esto no es un gasto. Yo creo que esto es una inversión porque, en primer lugar, le va a dar publicidad a mansalva a estos restaurantes.
Sí, estamos sobre hablando todo ahora, mira.
Al que ha pujado. En segundo lugar, porque con este queso van a hacer mini raciones, condimentos, lo van a introducir en salsas, etcétera, etcétera. Y evidentemente a todo van a poner que en todo lugar va a figurar que esta es la pieza, que por cierto es récord Guinness, más cara de queso de Cabrales, ¿no? Yo creo que con creces, con megacreces, van a recuperar.
Sí, sí, de lo que hemos compartido, Tony, tú y yo alguna vez, no llegamos a ese nivel, ¿eh? Vamos.
No. No podríamos, aunque...
No, aunque quisiéramos.
Aunque quisiéramos.
Aunque quisiéramos.
Hemos comido queso.
Pero oye, todo es ponerse, ¿eh?
No, pero se paga la experiencia. Claro. Imagínate la frustración. Exacto. De quienes no hemos comido en este restaurante. O sea, ahora mismo nos sentimos pues mucho menores frente al resto de España.
Pero luego croquetas con ese queso sí, también.
El factor marketing del que habla Santiago es muy importante. Es como la botella de vino que cuesta 3.000 euros. ¿Puede costar 3.000 euros valer una botella de vino? Pues no, sí, yo qué sé. O sea, lo del valor y el precio. Estamos en lo de siempre.
Ya lo dijeron Quevedo y Machado, ¿no? Exacto. Es de necios confundir valor y precio.
Sí, efectivamente.
Sí. Además, Carlas, pasa otra cosa. Es decir, este hecho, esta subasta, este precio pagado, pone de manifiesto que la excelencia en calidad no tiene precio.
No tiene límite.
O sea, el precio es lo que se esté dispuesto a pagar por ella.
Muy bien.
Yo apunto lo que ha comentado Matías, que evidentemente esto va más allá de lo que es degustar un queso.
Sin duda. Esto es la experiencia.
Esta frase, perdona, Francino, esta frase podría figurar en la carta de algunos restaurantes, ¿no? Es de necios confundir valor y precio.
Sí.
Bueno, no te sientes culpable.
Faltando. Dentro de unos minutos, todo por la radio en la ventana. Santiago Niño Becerra, hasta la próxima semana.
Vale, hasta
Matías,
luego,
igual te digo.
Un abrazo.
Marta, hasta mañana.
Hasta mañana.
Isaías, hasta luego.
Hasta luego.